UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de radio UMH. Les habla Sergio Escamilla. El equipo de esta nueva temporada de Charlas de Ciencia estará formado además por Pablo Penalba.
Hola.
Y Mirel Eugenieva.
Hello.
Como novedad, esta nueva temporada hablaremos cada programa de un tema distinto. Entre ellos, hablaremos del origen de la vida, de la influencia genética en la conducta, de la edición genética o de la interfaz cerebro-máquina. En el programa de hoy hablaremos del origen de la vida. Explicaremos qué condiciones cósmicas y planetarias fueron necesarias para que se originara la vida en nuestro planeta, cómo se cree que lo hizo y qué creen los expertos acerca de la existencia de vida extraterrestre. Finalmente, le haremos una entrevista al Dr. Carlos Briones, científico titular especializado en bioquímica y biología molecular del Centro de Astrobiología del CSIC en asociación con la NASA. Además, Carlos es famoso por su labor divulgativa. Es un invitado frecuente en diversos eventos como Naucas y es escritor de algunos libros de divulgación, como su libro Orígenes. Y sin más preámbulos, empezamos. La vida es química. Todos los fenómenos complejos biológicos, como la visión, las emociones o el cáncer, tienen un fundamento molecular y, por ende, químico. Sin embargo, antes de explicar la transición de la química a la biología, debemos explicar la transición de la física a la química. La vida en la Tierra se basa principalmente en 6 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por eso la conocemos como vida CHOMPS. Estos elementos forman el 99% de la masa de cualquier ser vivo, siendo el 1% restante otros elementos, en su mayoría metales imprescindibles para el correcto funcionamiento de algunas proteínas. Pero, ¿cómo surgieron estos elementos? ¿Han existido desde siempre? Hoy sabemos que el universo se creó hace unos 13.700 millones de años. Al principio no existían átomos. Hubo que esperar 380.000 años para que se formaran los primeros elementos. En este punto, el universo estaba formado en su gran mayoría por hidrógeno y una pequeña parte de helio. Cuando se formaron las primeras estrellas, por atracción gravitatoria de estos gases, se produjeron las primeras fusiones nucleares. En ellas, dos elementos se fusionan entre sí para generar un elemento más pesado y liberar energía. De esta manera, el calcio de nuestros huesos se formó hace miles de millones de años en el núcleo de una estrella. Cuando las estrellas mueren, liberan estos materiales al espacio. Poco a poco, de estos materiales pesados se forma un sistema planetario. En nuestro caso, el sistema solar, con una estrella, 8 planetas y muchas lunas y planetas enanos. Pero no cualquier planeta puede albergar vida. Los científicos consideran dos requisitos imprescindibles para que pueda existir una química compleja que sustente la vida. Estos son agua líquida y carbono.
Pero Sergio, a ver, simplemente con tener agua líquida y carbono no se origina vida, ¿no?
No, claro, solo con eso no. Se consideran dos requisitos necesarios, pero no suficientes. Además, para que pueda existir agua líquida en un planeta, debe de estar lo suficientemente cerca de su estrella, aunque la proximidad también varía en función de lo luminosa que ésta sea. A esta zona se le llama zona de habitabilidad. Otro requisito para la formación de vida es la existencia de una atmósfera, que provenga de gases a los posibles organismos y que proteja de las radiaciones peligrosas. Para que pueda existir una atmósfera, es imprescindible que el planeta genere un potente campo magnético, desviando así a las radiaciones energéticas que vienen del Sol. Si el campo magnético terrestre dejara de existir, el viento solar barrería toda la atmósfera. Además, se cree que la Luna ha jugado un rol muy importante en mantener el agua líquida en la Tierra durante tanto tiempo. La hipótesis más aceptada es que la Luna se generó a partir de un gran choque hace unos 4.500 millones de años. Un planeta llamado Tea, del tamaño de Marte, impactó contra la Tierra, desprendiendo material del interior terrestre al espacio. Ese material generó nuestra Luna, una Luna anormalmente grande teniendo en cuenta el tamaño del planeta que orbita. El impacto inclinó el eje de la Tierra, originando las estaciones, y el tirón gravitacional que ejerce la Luna ayuda a mantener estable esa inclinación. Se estima que si esta inclinación no existiese, y con ello las estaciones, la Tierra se hubiera congelado hace mucho tiempo. Bien, ahora que sabemos de dónde vienen los elementos que nos forman y qué tiene de especial nuestro planeta para poder albergar una química compleja, Pablo nos hablará de cómo se cree que se originaron las primeras formas de vida.
Sí.
Bueno, en primer lugar, antes de hablar del origen de la vida, deberíamos preguntarnos qué es la vida, ya que resulta difícil establecer un consenso sobre la definición de vida. La Real Academia Española define vida como fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Una definición más científica aceptada por la NASA sería la siguiente: sistema químico autosostenible, capaz de experimentar la evolución darwiniana. Antes, Sergio nos ha comentado que la vida está formada en su mayoría por chons. Esto es debido a que estos átomos forman los tres tipos principales de moléculas funcionales: ácidos nucleicos, responsables de guardar y transmitir la información genética; proteínas, que llevan a cabo el metabolismo; y lípidos, que forman las membranas celulares, aislando el ser del medio ambiente que le rodea. Ante un problema complicado, como es el origen de la vida, un tipo de abordaje sería entender cómo se originan estos pequeños bloques de los que estamos formados. El primer experimento que abrió el camino del estudio de la biogénesis, es decir, el surgimiento de la vida a partir de los compuestos orgánicos, fue el experimento de Miller y Urey, de 1953. Este experimento simulaba las condiciones de la atmósfera de la Tierra primitiva. Para ello se mezcló vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno en un recipiente de vidrio, al cual se le aplicaban descargas eléctricas, simulando los rayos de la atmósfera. De esta manera obtuvieron numerosos compuestos orgánicos, entre ellos aminoácidos, demostrando que estos podrían haber surgido fácilmente en las condiciones de la Tierra primitiva. Sin embargo, actualmente se cree que la atmósfera no era tan pobre en oxígeno como pensaban Miller y Urey.
Bueno, Pablo, aunque este tipo de experimentos también han evolucionado, ¿no?
Sí, claro, ellos fundaron este tipo de experimentos, pero a lo largo de estos 70 años se han llevado a cabo réplicas de los mismos, en condiciones más similares a la atmósfera primigenia. Por otro lado, la principal teoría sobre el origen prebiótico de los lípidos propone la formación de ácidos grasos en las fumarolas hidrotermales de los fondos oceánicos, a partir de gases de monóxido de carbono e hidrógeno. Estos ácidos grasos se autoensamblarían formando las membranas primordiales, más simples que las actuales membranas formadas por fosfolípidos. Cabe destacar que otra posible fuente prebiótica de las biomoléculas hayan sido los meteoritos. Los análisis del meteorito de Murchison, una condrita carbonácea, muestran abundantes materiales orgánicos, como ácidos orgánicos, hidrocarburos, alcoholes, aminoácidos y precursores de nucleótidos.
Un segundo, segundo, segundo. Todas estas palabras químicas que has dicho, ¿qué son? ¿Qué quieren decir?
Bueno, todas ellas son compuestos químicos que encontramos dentro de las células de los seres vivos, necesarios para la vida. Bueno, ya hemos visto algunas teorías de cómo habrían surgido las moléculas clave para la vida. Sin embargo, aún no hemos establecido cómo estas biomoléculas interaccionaron para dar lugar a lo que conocemos como vida. Antes, hemos dicho que los ácidos nucleicos son los encargados de guardar y transmitir la información genética. Esto es posible gracias a que la molécula de ADN se transcribe a ARN, traduciéndose esta finalmente en proteínas, que son las encargadas del metabolismo. El ADN, para copiarse, necesita pues de proteínas codificadas en su interior. Es aquí donde surge la paradoja del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el metabolismo o el genoma? La teoría más aceptada, llamada mundo de ARN, establece que el ARN constituiría tanto el genoma como el metabolismo antes de la aparición de las proteínas. Por tanto, sería un ácido nucleico capaz de albergar la información genética en su secuencia y llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para su autorreplicación. Pero una vez que nos hemos parado a analizar el origen de la vida, resulta imposible ignorar la pregunta: ¿es esta producto de una mera casualidad? A continuación, Mirela tratará este asunto en la siguiente sección.
Como ha dicho antes Pablo, los compuestos orgánicos son muy relevantes para la formación de la existencia. Pero hay una palabra importante que también condiciona esto, y es interacción. Es decir, que no sirve de absolutamente nada tener las sustancias químicas antes descritas si no hay condiciones adecuadas para que éstas se unan entre sí. Y justo en este punto es donde entra el factor de la aleatoriedad. Como bien dijo Pierre Durand, director de un equipo de la Universidad de Wits centrado en estudiar estas uniones, algo tenía que suceder para que esas pequeñas moléculas interactuasen y formasen moléculas más grandes. Y ese algo fue la casualidad. En el universo hay muchos sitios donde podemos buscar estas moléculas y las condiciones para que se generen sus interacciones. Y sobre todo, si optamos por la opción de que la Tierra no las reunía en su momento.
Bueno, Mirela, si me permites introducir algo, creo que además esto es especialmente interesante teniendo en cuenta que la vida en la Tierra tardó en desarrollarse entre 50 y 350 millones de años. que teniendo en cuenta que el planeta tiene 4.500 millones de años, algunos lo consideran muy poquito tiempo para reunir estas condiciones.
Claro, exactamente, Sergio. Si nos decantamos por esta opción, estaríamos derivando hacia lo que se conoce como panspermia, la idea de que la vida tiene un origen más allá de nuestro planeta. Esta teoría obviamente no está infundada, sino que tiene sus bases, por un lado, tanto en la supervivencia bacteriana en el espacio, como en la presencia de precursores de moléculas de ADN y ARN en el meteorito Murchison. De ser esto así, tendríamos una traducción directa de que existe vida en otros sitios de este cosmos. Y bueno, ya que hemos empezado con todo esto y nos queda un poquito más de tiempo, ¿por qué no pararnos a analizar esta posibilidad de vida en diferentes zonas? Vayamos a las partes cercanas. ¿Cómo es posible desarrollar vida en el sistema solar? Empecemos centrándonos en las condiciones. Las temperaturas y las presiones suelen ser los principales causantes de la imposibilidad de vida, ya que los compuestos orgánicos, por desgracia, son muy sensibles a ambas. Así encontramos Mercurio con cambios de temperatura de entre menos 185 grados centígrados y 430 grados centígrados en el mismo día. Júpiter, cuya temperatura máxima es de menos 75 grados centígrados, o bien la presión 90 veces superior a la de la Tierra que tiene Venus. Dentro de estos valores tan extremos hay un planeta que goza de números más normalizados, Marte. Sin embargo, el problema que tiene Marte es que al disponer de un campo magnético diferente al de la Tierra, está mucho más expuesto a las radiaciones cósmicas. Y bueno, el ADN, por desgracia, también es susceptible a este factor. Esto hace que en caso de haber existido vida en este planeta, tendría que haberlo hecho a unos 7,5 metros de profundidad, donde la radiación queda más apaciguada. Así que por ahora no corramos y no tengamos prisa en descartarlo como buen candidato. Pero dejemos de ser tan negativos. Vamos a irnos a las opciones que sí que dan paso a la vida más allá de nuestro planeta. Existen tres satélites, Europa en Júpiter, Encélado y Titán en Saturno, que resultan bastante prometedores. La presencia de sal común en el primero, así como océanos semejantes a los de la Tierra en cualquiera de los tres, permite albergar energía suficiente derivada de reacciones hidrotermales como para mantener vida, haciendo que estos lugares sean foco de investigación.
Pero espera, ¿hay océanos en las lunas de Júpiter? ¿Cómo puede ser eso posible si están fuera de la zona de habitabilidad?
Bueno, pues resulta que la gravedad tan grande que ejercen Júpiter y Saturno a sus lunas es suficiente para mover el material rocoso de sus núcleos. Así se genera calor y con esto se derrite el hielo. Y ya bueno, si nos salimos de lo comúnmente conocido y nos vamos más allá del sistema solar, estará el planeta GJ357d, cuya gruesa atmósfera podría permitir la existencia de agua líquida, los planetas intermedios del sistema TRAPPIST o bien el exoplaneta KOI-487801, cuyas características físicas se parecen bastante a las de la Tierra, tanto por presión como por temperatura. Sea como sea, afirmar que estamos solos en este amplio universo son palabras severas, al igual que afirmar lo contrario, dejando de lado hipótesis como la ecuación de Drake para estimar la cantidad de civilizaciones de una galaxia, a la cual, por desgracia, parece faltarle muchos parámetros, no hay mucho material en las fórmulas para medir si existe o no vida más allá de nuestro planeta. Así que por ahora nos queda esperar a que se avance la investigación, porque no tenemos que olvidar que esto es ciencia y que, por desgracia o por suerte, para confirmar una hipótesis son necesarios resultados contundentes que por ahora no tenemos.
Bueno, Carlos, gracias por hacer la entrevista. Es un honor para nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Para mí también es un placer estar en antena con vosotros.
Bueno, pues para romper un poco el hielo y conocernos un poco más, ¿nos podrías comentar cuáles son tus principales líneas de investigación?
Pues mira, en el Laboratorio de Evolución Molecular, que es mi laboratorio aquí en el Centro de Astrobiología, trabajo con distintos temas relacionados con el origen y la evolución temprana de la vida. En particular, me centro en el mundo RNA, que es esa hipótesis según la cual el RNA pudo ser anterior a las proteínas y al DNA en las primeras etapas de la vida. Y dentro de este mundo RNA, pues trabajo con evolución in vitro de ácidos nucleicos. Hacemos evolucionar en el tubo de ensayo a moléculas de RNA y DNA para ver qué capacidades adquieren. Y también con virus. Los virus con genoma de RNA son un buen modelo evolutivo de esa etapa. Y como resultado de esta evolución in vitro de ácidos nucleicos, obtenemos aptámeros, que son moléculas de ADN o ARN, digamos, equivalentes a los anticuerpos, y esos aptámeros los podemos utilizar en biosensores. Entonces desarrollamos biosensores basados en aptámeros, pues para caracterizar la vida de la Tierra y eventualmente, más adelante, para poder buscar vida también fuera de nuestro planeta.
Dada la intención de SpaceX, la empresa de Elon Musk, de colonizar Marte, si hay vida en el planeta rojo, ¿sería posible encontrarla en un medio largo plazo? ¿Qué cree que sería más impactante para nuestra comprensión de la vida? ¿Que la vida encontrada en Marte sea biológicamente parecida a la de la Tierra o que sea radicalmente distinta a la que conocemos?
Pues eso es muy buena pregunta, realmente, porque yo creo que si se encuentra vida en Marte o en cualquier otro lugar fuera de nuestro planeta, que luego podemos hablar de más posibilidades, sería tan interesante que se parezca a la nuestra como que no. Si se parece a la vida terrestre, es decir, si somos capaces, por ejemplo, de encontrar un microorganismo en Marte, secuenciar su ADN y vemos que el ADN encajaría bien dentro de los árboles evolutivos que tenemos, es decir, que es una vida muy similar a la nuestra, eso querría decir que se ha originado en uno de los dos lugares, en este caso, o en Marte o en la Tierra, y que ha viajado al otro, pues a través de meteoritos, probablemente, por un proceso que como sabéis, se llama panspermia y que, bueno, desde los griegos clásicos, pero sobre todo desde principios del siglo XX, pues se plantea como una posibilidad. Entonces, eso sería muy interesante. Una vida, por ejemplo, marciana, que hubiera llegado a la Tierra, aquí ha evolucionado y luego volvemos a Marte y vemos a otro heredero de nuestros ancestros. Pero también sería muy interesante lo contrario, es decir, que la vida que podamos encontrar allí y otra cosa que tendremos que ser capaces es de reconocerla, es que esta vida fuera muy diferente a la nuestra. Si es muy diferente, eso querría decir que la química ha dado lugar a la biología al menos en dos ocasiones. Y eso iría a favor de los científicos que piensan que la vida es una consecuencia necesaria de la evolución del universo, es decir, más necesidad que azar. Por lo tanto, bueno, sería interesantísimo encontrar vida fuera de la Tierra y en cualquiera de las dos opciones que planteabas, yo creo que las repercusiones científicas serían fabulosas.
Y partiendo de este punto de que la química ha dado a la biología desde dos puntos distintos, es decir, no es el mismo origen que en la Tierra, ¿crees que esa vida, supongo que crees que estaría basada en carbono, ¿no? Y si está basada en carbono, ¿crees que estaría basada también en nucleótidos y aminoácidos?
Pues también una pregunta interesante. Yo creo, y la mayor parte de la comunidad científica cree, que la química tiene que ser la misma en cualquier vida que encontremos, yo diría, en el universo. Es decir, carbono y agua. ¿Por qué? Pues porque la tabla periódica nos dice que el carbono es el mejor elemento para formar enlaces covalentes, compartiendo electrones, y para generar una química tan variada y tan rica y tan compleja como requiere la vida. Y por otra parte, el agua es el mejor disolvente y tiene una serie de propiedades que todos conocemos que la hacen insustituible por otros líquidos, digamos, para soportar la vida. Entonces, bueno, la ciencia ficción te habla de químicas alternativas, pero la ciencia de verdad yo creo que todos estamos de acuerdo que carbono y agua. Dando un paso más allá, ¿la bioquímica también igual? Pues ahí ya no necesariamente. Es decir, podríamos encontrarnos una vida en algún lugar del cosmos que no tenga nada que ver con las proteínas o con los ácidos nucleicos, por ejemplo. Y fíjate que a mí me gusta mucho el RNA, como os decía al principio. Pero puede haber vida que no tenga nada que ver con el RNA, que no esté basada en, o que no se haya originado a partir del RNA. A mitad de camino, pues quizá los aminoácidos, por lo que hemos visto, los aminoácidos están presentes en meteoritos también. Por lo tanto, quizá formar aminoácidos en condiciones de rocas que pueden haber por distintos lugares del cosmos es relativamente fácil. Entonces, a lo mejor sí que hay aminoácidos en otras vidas, pero no necesariamente tienen que haber formado proteínas. Y claro, las moléculas fundamentales de la vida son los polímeros con información. Por lo tanto, químicamente yo me inclino por una química muy parecida a la vida, bioquímicamente no necesariamente.
¿Y se contempla algún polímero que pueda sustituir a estas proteínas o aminoácidos para albergar esa información?
Claro, realmente hay científicos que han estado trabajando y siguen trabajando en lo que se llaman análogos de ácidos nucleicos, que quizá os suenen, son moléculas parecidas al ADN y al ARN, que tienen también bases nitrogenadas y que incluso pueden formar dímeros estables, ¿no? Porque están en la configuración correcta. Claro, esos son productos hechos en los laboratorios de la Tierra y algunos son interesantísimos. Pero claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, en Europa o en un planeta extrasolar vayan a haberse formado, en absoluto. Entonces, digamos, opciones realistas sobre otros polímeros alternativos no tenemos hoy en día. Pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que existan y que la información, que sí nos parece fundamental para que haya vida y se transmita, que la información resida en otro tipo de o polímeros lineales o quizás superficies, porque también ahí la geología es fundamental. Discrepo con Sheldon Cooper, ¿eh? Para mí la geología es una ciencia de mucha relevancia. Y en geología se habla mucho de superficies de minerales o de rocas que pueden hacer copias de sí mismos, que pueden tener una cierta información asociada, por ejemplo, a defectos en las redes cristalinas. A lo mejor en algunos lugares se ha originado, no sabemos cómo, una química suficientemente compleja pues basada en superficies capaces de copiarse, capaces de tener información. No lo sabemos. Entonces el reto es, si vamos en busca de vidas que no sean iguales o parecidas a la nuestra bioquímicamente, cómo desarrollamos biosensores, y eso es uno de los temas de trabajo de mi grupo en colaboración con otros, cómo desarrollamos biosensores capaces de detectar un tipo de vida que no sabemos cómo es. El reto realmente es
complicado.
Interesante. Claro. Es complicado, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello.
Bueno, que nosotros conozcamos, tenemos principalmente dos focos para el origen de la vida: las charcas de agua templada superficies y las surgencias hidrotermales del fondo marino. ¿Cree usted que podría haber algún tercer foco o cuarto, quizá?
Bueno, claro, realmente esas son, digamos, las opciones más clásicas, las pequeñas charcas de agua templada, ¿no?, que nos decía el abuelo Darwin, y más adelante pues aparecieron las surgencias hidrotermales como una fuente muy interesante también de materia orgánica, de quizá de las moléculas anfifílicas que acaban formando las membranas. ¿Y puede haber más? Pues probablemente sí. Tenemos que imaginarnos que la Tierra, cuando da lugar a la vida, hace unos 3.800 o 3.900 millones de años, era como una especie de gigantesco laboratorio que bueno, tenía muchísimos entornos distintos, a distintas temperaturas, niveles de acidez, niveles de salinidad. Y ahí las moléculas estaban constantemente interaccionando entre ellas y, digamos, haciendo pruebas, ¿no? Sin ninguna finalidad, pero bueno, haciendo pruebas. Y algunas acabaron generando moléculas más largas y luego seres vivos. ¿En qué lugares podrían ocurrir? Pues en estos dos que tú decías, pero también a lo mejor, por ejemplo, en interfaces hielo-agua, que eso es un entorno distinto. Las capas superficiales del hielo en contacto con el líquido ofrecen una capacidad muy buena para concentrar moléculas. Entonces, si ahí están más concentradas que en la disolución, probablemente es más fácil que ahí interaccionen. Y ahí a lo mejor podrían empezar a hacer reacciones. Y luego no olvidemos que también otra fuente de moléculas puede ser las que nos llegaron desde fuera, a bordo de meteoritos. Es seguro que nos llegaron muchas moléculas químicas durante los cientos de millones de años que estuvieron cayendo muchos meteoritos, es decir, fragmentos de asteroides, y muchos núcleos de cometas. Entonces, pues a lo mejor ahí las condiciones físico-químicas en las que se habían formado eran distintas y era, por lo tanto, una especie de entorno diferente para formar moléculas. Y luego, ¿qué ocurriría? Que a lo mejor la Tierra primitiva les dio la opción a todas estas fuentes alternativas de moléculas de interaccionar entre sí, de unirse y de acabar generando pues sistemas vivos, sistemas capaces de reproducirse y de evolucionar. Por lo tanto, hemos de estar siempre abiertos a que los escenarios fueran lo más amplios posible. No tenemos que cerrarnos a decir la vida se originó en una charca o la vida se originó en el fondo marino. Probablemente la vida se originó porque fue capaz de combinar las soluciones químicas que distintos sistemas habían proporcionado.
Bueno, quizá una de las preguntas que uno se puede formular cuando estudia el origen de la vida es si esta primera forma de vida fue autótrofa o heterótrofa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas dos posibilidades?
Pues efectivamente, también es una pregunta muy interesante esta. Los seres autótrofos, es decir, capaces de fijar carbono del CO2 atmosférico y constituir materia orgánica, como hoy en día hacen las plantas o muchos tipos de bacterias, tiene la ventaja de que no requieren una química prebiótica, es decir, un repertorio de moléculas, una sopa prebiótica muy rica, porque pueden fijar el carbono del CO2. Pero a cambio requieren sistemas bioquímicos muy complejos para formarlo. Hoy en día conocemos muy bien, por ejemplo, la fotosíntesis. Es complejísima la fotosíntesis a nivel molecular, como para imaginarnos que eso fue la primera vía. Quizá una quimiolitoautotrofía, es decir, una fijación del carbono como hacen, por ejemplo, algunas bacterias de las que tenemos en el río Tinto, pudo ser una forma de ser autótrofo más sencilla. Y esa es la que muchos científicos apoyan. Ser heterótrofo, es decir, en lugar de formar tu materia orgánica, haciendo un paralelismo, ¿no?, ir a la nevera y cogerla ya hecha, ¿no?, que te la han preparado otros seres vivos y tú tomas esa materia orgánica, como hacemos nosotros, de hecho. Pues eso te permite un metabolismo más sencillo, como puede ser la fermentación, en el caso de las bacterias, pero a cambio tienes que tener ese repertorio de moléculas, tienes que tener la nevera bien surtida, es decir, tienes que tener una sopa prebiótica muy rica, muy compleja. Por lo tanto, las dos opciones tienen sus pros y sus contras. Al origen de los primeros, digamos, trabajos científicos o modelos sobre el origen de la vida, los de Oparin, después de las ideas originales de Darwin, ¿no?, el primero que plantea un modelo es Oparin, él hablaba de heterótrofos primordiales, es decir, para él la opción más sencilla sería un metabolismo tipo fermentación a partir de las moléculas presentes en el medio. Hoy mucha gente sigue pensando en heterótrofos primordiales como lo más probable, pero yo no lo tengo demasiado claro, porque el autótrofos tipo, como te digo, quimiolito-autótrofos, que pueden obtener poder reductor de las rocas, por lo tanto energía de las rocas, y fijar CO2, no requieren algo tan complejo como es la fotosíntesis a nivel bioquímico y podrían proporcionarte un origen de la vida más sencillo, o sea, es decir, que no necesitará tantas moléculas. Entonces sigue siendo una pregunta abierta, pero como te digo, la quimiolito-autotrofía, es decir, el estudio de microorganismos en condiciones extremas en entornos ácidos, tipo Río Tinto, tipo algunas pues lugares que hay, por ejemplo, en California, que se han estudiado muy bien, pues nos dice que también los autótrofos de este tipo podían ser primordiales.
Vale. Y bueno, entrando a la parte final de la entrevista, vamos a tocar un poco el tema de vida alienígena. ¿Crees que hoy en día pueda existir vida en la luna de Júpiter Europa?
Yo creo que sí. Yo soy muy optimista. No tenemos, evidentemente, ninguna prueba de que exista vida fuera de la Tierra. Eso hay que dejarlo muy claro y seguro que vuestros oyentes lo saben bien. Pero hemos de ser optimistas en el sentido de que hay muchos escenarios fuera de nuestro planeta donde pueda haber vida. Y uno de ellos, para mí, fundamental, es Europa. O también Ganímedes, pero vamos a centrarnos en Europa, el satélite de Júpiter. Como todos sabemos, Europa tiene un océano de agua líquida subsuperficial muy profundo, de unos 100 kilómetros de profundidad, que está cubierto por una capa de hielo de unos 20 kilómetros. Por lo tanto, ahí que tenemos una protección de la radiación exterior que hace el hielo. En el fondo de ese océano de Europa hay actividad hidrotermal y hay una fuente de materia y energía, porque al estar tan cerca Júpiter, pues el núcleo de Europa y el manto de Europa es activo geológicamente, digamos, y produce moléculas. Es decir, tenemos agua líquida, tenemos fuentes de energía, tenemos moléculas orgánicas, vaya, los requisitos, ¿no?, para que se haya formado vida. Quizá ese océano de Europa es una especie de gran pecera, ¿no?, y es cuestión de ir allí a analizarlo. Y por eso hay misiones ahora como Europa Clipper, Europa Lander, que van a intentar investigar qué puede haber en esas aguas de Europa. Pero yo soy, como te digo, muy optimista en ese sentido.
Vale. Y bueno, por desgracia no nos queda más tiempo. Ya para acabar, ¿quieres comentar algún punto que no hayamos comentado o hacer un resumen o un comentario en particular?
Bueno, habría muchos temas para hablar, ¿no? Pero yo creo que en esta etapa en la que ahora estamos aproximándonos ya, ¿no?, de poder hacer más, desarrollar más misiones que vayan a Marte, a Europa, a otros lugares, hemos de ser muy cuidadosos para no llevar vida a nosotros de forma inintencionada. Es decir, el tema de la protección planetaria, que es como se llama esta disciplina, es también muy interesante. A veces no se habla tanto de ello en las entrevistas o en los artículos, pero hemos de ser tremendamente cuidadosos y limpios mandando rovers a Marte o, por supuesto, a las aguas de Europa de las que estábamos hablando hace un momento, porque si llevamos bacterias de aquí no sería juego limpio, digamos, luego detectar vida y que sea vida que hemos llevado nosotros. Entonces hemos de preservar muy bien la integridad de esos lugares en los que luego queremos saber si tienen vida endógena. Esa es una reflexión interesante, yo creo.
Vale, Carlos, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante.
Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
Vale, un saludo.
Venga, hasta luego, hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, se va terminando ya el programa por hoy. Esperamos que os haya parecido muy interesante. En el próximo programa trataremos el tema de la influencia de la genética en la conducta. Creemos que va a ser muy interesante también. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales. Somos @charlasciencia en Twitter y @charlasdeciencia en Instagram. Y por último, despedir a mis compañeros, Pablo.
Que tengan un buen día.
Y Mirela.
Hasta luego.
Y gracias también a nuestro técnico. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.